Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Reciban cordiales saludos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato abrir las puertas de esta su radio para presentar la programación correspondiente al 28 de Dey de 1399 de la Hijra Solar, 17 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán realiza su segundo día de ejercicios militares masivos en el centro del país, probando misiles balísticos y drones de combate de última generación. Palestina anuncia la celebración de primeras elecciones generales en 15 años. El 22 de mayo se va a elegir el nuevo parlamento, el 31 de julio el nuevo presidente. Las autoridades de Cuba denuncian nuevas sanciones unilaterales de Estados Unidos en su contra. Desde Rusia también condenan estas medidas coercitivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos listos y dispuestos. Lo tenemos todo preparado para ofrecerles a ustedes la información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Vamos a comenzar. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, por segundo día consecutivo, sigue los ejercicios militares masivos en el centro del país que incluyen la destrucción de blancos enemigos a larga distancia en tierra y en mar. Las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han disparado misiles balísticos de largo alcance tierra-tierra y tierra-mar. En los ensayos realizados en colaboración con las fuerzas aeroespaciales, los misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han impactado con precisión y destruido supuestos objetivos enemigos a 1.800 kilómetros en el norte del Océano Índico. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif destacó que los actos y mentiras del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo contra Irán muestran un absoluto desprecio a la paz. También denunció la inclusión por parte de Washington del movimiento popular yemení Ansarullah en su lista de grupos terroristas. Zarif agregó que el daño que el régimen de Donald Trump ha hecho a la humanidad no les parece suficiente y agregó que este planeta estará mejor sin ellos. La medida de Washington contra Ansarullah se adoptó pese a las advertencias de las agencias humanitarias y de la ONU de que dificultarán las operaciones de ayuda al pueblo yemení asediado desde 2015 por los agresores saudíes. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, reveló que el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respalda plenamente el llamado en el Consejo de Seguridad para que se revoque por razones humanitarias la designación del movimiento popular de Yemen Ansarullah como entidad terrorista por parte de Estados Unidos.
El secretario general respalda plenamente el llamamiento expresado ayer por sus enviados en el Consejo de Seguridad para que se revoque por motivos humanitarios la designación por Estados Unidos de los hutíes como una organización terrorista extranjera.
Este funcionario además destacó que las nuevas sanciones de Estados Unidos a Nzarola causarán que la misión de la ONU en ese país que busca forjar la paz tenga más dificultades. Asimismo, recalcó que las sanciones dificultarán los esfuerzos de la ONU para reparar el petrolero en descomposición en las costas del país árabe, que podría causar el derrame de 1,1 millones de barriles de crudo. Y atención, Palestina anuncia la celebración de primeras elecciones generales en 15 años tras la unidad pactada entre sus facciones políticas. De este modo, el día 22 de mayo se va a elegir el nuevo parlamento, el día 31 de julio se va a escoger al nuevo presidente con el fin de unificar voces contra el expansionismo israelí.
Este viernes, la presidencia palestina anunció de manera oficial la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales. El anuncio tuvo lugar después de la reunión del presidente Mahmoud Abbas con Hanan Nasser, jefe del comité electoral.
El presidente instruyó al comité electoral y a todos los aparatos estatales del Estado para lanzar un proceso electoral democrático en todas las ciudades de la patria.
Las facciones palestinas han renovado sus esfuerzos de reconciliación después de que Israel alcanzó acuerdos diplomáticos el año pasado con 4 países árabes. Acuerdos que consternaron a los palestinos y llevaron a sus líderes a tratar de presentar un frente unido.
Hemos trabajado en los últimos meses para resolver todos los obstáculos para que podamos llegar a este día.
El tema de la ocupación israelí y su expansionismo, así como el continuo bloqueo contra la Franja de Gaza, son temas que serán planteados por los aspirantes, los cuales se ven todos los días en la vida cotidiana de los palestinos, como esta protesta en Ramalá, donde repudian el arrebato de sus tierras por el régimen de Tel Aviv.
Nos reunimos hoy para continuar con las protestas que han tenido lugar durante más de 2 años contra el establecimiento de un asentamiento en la aldea de Mogadir, el Valle del Jordán, que es el área que tienen la intención de confiscar. Está extremadamente importante para los habitantes de este pueblo y sus vecinos.
Uno de los posibles problemas será las garantías que la comunidad internacional debe proveer para estos comicios y si podrá facilitar el hecho que los palestinos en territorios ocupados, así como los que están en otros países, ejerzan su derecho a sufragio o no.
Qué lujo poder conversar de este tema con un gran analista internacional, excelente amigo como lo es Pablo Jofre Leal, quien se conecta con nosotros directamente desde Santiago de Chile. Pablo, gracias una vez más por cedernos estos minutos aquí en HispanTV Noticias. Pablo, ¿qué significa para los palestinos poder participar en sus propias elecciones luego de 15 años sin comicios de ningún tipo?
Indudablemente estamos hablando de una noticia muy, muy importante. Y no solo por la convocatoria de elecciones presidenciales legislativas, sino también al Consejo Nacional Palestino, que va a ser el 31 de agosto. Uh-huh. Esto tiene un enorme significado político, social, de unidad nacional, de mostrar al mundo que los palestinos son capaces, a pesar de todas las dificultades, de avanzar por un camino de unidad. Y cuando hablamos de dificultades, no hablamos de elecciones en un país que esté con cierta normalidad. Estamos hablando de un país ocupado desde el año 1948, colonizado, con muros, con segregación, con apartheid, con asesinatos, con crímenes cotidianos. Y esto también es parte de un proceso de reconciliación, Carlos, de reconciliación nacional entre las facciones palestinas, que de, precisamente no hay elecciones desde el año 2005, producto de un proceso de fragmentación y de desunión de los movimientos y partidos políticos palestinos a partir de las propias divisiones, problemas, responsabilidades internas, pero indudablemente a partir de las presiones internacionales, principalmente del sionismo y de Estados Unidos, que no quisieron ese año 2005 y 2006, donde se realizaron elecciones presidenciales que ganó Abu Mazen, Mahmoud Abbas, y las legislativas en que triunfó Hamas, comenzaron a hacerle la vida insoportable a Hamas, no aceptar el triunfo de Hamas, y por tanto generar un verdadero cuchillo en los movimientos y organizaciones palestinas, lo que generó ese año 2006 una guerra entre hermanos, así denominada, ¿no?, con centenares de muertos en las filas palestinas, producto de estas divisiones políticas. Por tanto, luego de 15 años de largos procesos de acercamiento, de buscar que el principio de unidad principal sea la autodeterminación, que ese debe ser el objetivo principal, se llega a este acuerdo, lo que va a generar indudablemente nuevamente la protesta, las acciones desestabilizadoras del sionismo y el imperialismo. Pero están siendo llamadas en un momento muy oportuno, creo yo, que es el cambio de gobierno en Estados Unidos y además con un Israel sometido a fuertes críticas por la corrupción política interna. Hay que aprovechar también los momentos políticos en que tú puedas hacer un llamado a elecciones, insisto, en un territorio y en un país ocupado, dividido, fraccionado. La Franja de Gaza está con bloqueo desde el año 2006.
Es así.
Cisjordania está ocupada desde el año 1967 sí, y sí. La Palestina histórica está ocupada desde el año 1948. A pesar de eso, se está haciendo un llamado a elecciones presidenciales, legislativas y Consejo Nacional Palestino, lo que es fundamental.
Pablo Jofre Leal, directamente desde Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros. El candidato presidencial progresista de Ecuador, Andrés Arauz, aseguró que si es elegido presidente va a ofrecer medidas para las familias golpeadas por la pandemia y sus consecuencias económicas.
La economía nacional es la recuperación económica. Y hemos planteado $1,000 a 1,000,000 de familias la primera semana de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque es importantísimo restablecer la confianza entre los ciudadanos y su gobierno para poder restablecer el tejido social y productivo de nuestra patria. Todo comerciante sabe que tiene más ventas cuando hay más circulante en la economía. ¿Y cuándo hay más circulante? Cuando las familias tienen dinero en sus bolsillos. Al poner ese dinero a las madres de familia, van a salir a comprar.
En una entrevista televisiva, el economista de 36 años, quien lidera las encuestas con el 37% de los votos, dijo que será un gobierno para la mayoría de los ecuatorianos y no como la actual administración derechista que solo beneficia a las élites siguiendo políticas neoliberales. De esta forma destacó que no aumentará los impuestos, solo mantendrá el impuesto de salida de divisa para proteger los dólares que están en el país. Estados Unidos adoptó más sanciones contra entidades e individuos cubanos. Desde La Habana aseguran que se trata de los esfuerzos de una administración que no vio más que fracasos en su política exterior.
Mientras le quedan unos días para concluir su mandato, la administración Trump se apresura para imponer más medidas unilaterales contra Cuba. Este viernes, el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y su cartera fueron blancos de sanciones del Departamento de Tesoro por supuestas violaciones de los derechos humanos, un gesto de austeridad que La Habana no tardó en denunciar.
Denunció la inclusión de individuos y entidades cubanas por el gobierno de Trump en listas unilaterales e ilegítimas como medida coercitiva contra nuestro país. El empeño de singularizar a Cuba proviene de un régimen que deja un legado de aislamiento y derrota en política exterior.
Por su parte, el Departamento del Comercio endureció los controles para que la isla no pueda acceder a las tecnologías estadounidenses, una medida que también afecta a Irán, Rusia y China, entre otros.
Estados Unidos impone nuevas medidas contra Rusia, Irán, China, Cuba y Venezuela. Los fracasados de la administración Trump no cesan en dictar medidas injustas y unilaterales contra Cuba. Nosotros venceremos.
Estas sanciones unilaterales se suman a la decisión de hace días del Departamento de Estado estadounidense que volvió a incluir a Cuba en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo, un anuncio que mereció la ola de condenas internacionales.
Cuando Washington acusa a La Habana de patrocinar a terroristas, esto no es una noticia falsa contra la que Estados Unidos dice estar luchando colectivamente. Esta es una mentira en la que se le concedió un nivel estatal.
Zaharova recordó que al incluir a La Habana en la lista negra, Washington se desacreditó ante los ojos de quienes ven los sacrificios de médicos cubanos en decenas de países del mundo.
En Colombia, figuras de la política llaman al gobierno del presidente Iván Duque a rechazar la política anticubana de Estados Unidos que recientemente incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Cuba ha sido país facilitador, garante, ha prestado su territorio para conversaciones de paz que han durado años. Así que lo mínimo que podría hacer el gobierno ante una decisión arbitraria como la que ha tomado el gobierno de Donald Trump de clasificar a Cuba como un país que supuestamente auspicia el terrorismo, pues sería mostrar lo contrario, que Colombia tiene una deuda de gratitud porque Cuba ha cumplido un papel esencial para la paz y la búsqueda de la paz en nuestro país.
El senador Iván Cepeda, junto a otros senadores y diputados colombianos, dirigieron una misiva al presidente en la cual le piden que considere la contribución de Cuba a los procesos de paz colombianos durante las últimas 4 décadas. Gran parte de la comunidad internacional ha rechazado el anuncio de Estados Unidos este lunes de reincorporar a Cuba en su lista negra, lo que abriría las puertas a nuevas sanciones contra la isla. Estados Unidos vive días sin precedentes, y es que militares desplegados en la capital del país, rejas que se levantan para proteger a instituciones públicas ante posibles ataques de extremistas nacionales. Todo esto tras el asalto del pasado 6 de enero al Capitolio y a unos días de la toma de posesión de Joe Biden como presidente.
La capital de los Estados Unidos, Washington, parece una zona militarizada. Ante los temores de episodios de violencia a 5 días de la inauguración presidencial, se continúa fortaleciendo las medidas de seguridad, sobre todo en los alrededores de la Casa Blanca y el Capitolio. El FBI ha advertido sobre posibles ataques con explosivos por parte de grupos extremistas durante las protestas de aquí al 20 de enero. También alerta acerca de nuevos ataques a instituciones públicas. Se temen escenas como estas. Asalto al Congreso sucedido la semana pasada. Hechos que son investigados para dar con los radicales y detectar fallas en el Departamento de Justicia. Y posibles cómplices entre los agentes de seguridad y miembros del Congreso.
Si de hecho se descubre que los miembros del Congreso fueron cómplices de esta insurrección, si ayudaron e incitaron al crimen, es posible que se tomen acciones más allá del Congreso y en términos de enjuiciamiento por eso.
La presidenta de la Cámara de Representantes pide formar una comisión como la que investigó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para que se encargue de la pesquisa de la insurrección al Capitolio. Pelosi volvió a criticar el papel del presidente saliente, Donald Trump. Dijo que se lleva adelante el proceso de impeachment sin mencionar la fecha en que se enviará el artículo de juicio político al Senado.
Hubo un acto de insurrección perpetrado en la capital de Estados Unidos incentivado por el presidente de Estados Unidos. Una semana después, de miércoles a miércoles, ese presidente fue acusado de manera bipartidista por la Cámara de Representantes. Tan urgente era el asunto, ahora están trabajando para llevar esto a juicio.
El asalto al Capitolio y las advertencias posteriores de las agencias de seguridad harán que la toma de posesión del presidente electo Joe Biden sea la más insólita. Para el 20 de enero, habrá alerta máxima en todo el país. Incluso se ha visto afectado el ensayo de la ceremonia. Se ha pospuesto un día, del domingo al lunes.
Venezuela sostiene que el bloqueo económico de Washington no ha logrado sus objetivos, con lo cual, pues, ha propuesto a la nueva administración estadounidense que cambie su política hacia Caracas.
Fue este jueves cuando la Asamblea Nacional de Venezuela instaló una comisión especial para promover espacios de diálogo entre las fuerzas políticas. Un cuerpo que será liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y tendrá como vice a una figura opositora, Luis Eduardo Martínez. Rodríguez insistió este viernes en que nadie será excluido de las negociaciones. Rodríguez también denunció la campaña de presión de Estados Unidos contra su país. Recordó que a pesar de sus graves consecuencias, las sanciones no pudieron quebrar la voluntad de los venezolanos, por lo que sugirió al presidente entrante de Estados Unidos que adopte un enfoque más constructivo. Sin embargo, el dirigente del Partido Socialista recordó que los diálogos serán bienvenidos siempre y cuando respeten la soberanía de su país.
Vamos a insistir en lo mismo que le dijimos a la administración Trump en público y en privado, porque tuvimos algunos encuentros privados con personeros de la administración Trump. Le dijimos, nosotros estamos dispuestos a emprender un proceso de conversaciones y negociaciones pacíficas con respecto a nuestra soberanía y a nuestra independencia.
Desde la Revolución Bolivariana en 1998, las autoridades venezolanas han acusado a Estados Unidos de intervencionismo en su país. Las pretensiones hegemónicas de Washington llevaron a que en 2006 el entonces presidente venezolano Hugo Chávez llamara en la ONU diablo a su contraparte estadounidense George W. Bush.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como un hito desgarrado el anuncio de que la pandemia de la COVID-19 ha dejado más de 2 millones de muertos. Lamentó el fracaso de la solidaridad frente a la vacunación.
Las principales economías del mundo tienen una responsabilidad especial. Sin embargo, hoy estamos viendo una brecha de vacunas. Las vacunas están llegando rápidamente a los países de altos ingresos, mientras que los más pobres del mundo no tienen ninguna. La ciencia está teniendo éxito, pero la solidaridad está fallando. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones, pero el vacunacionalismo es contraproducente y retrasará la recuperación global.
Así Guterres criticó que ciertos países buscan acuerdos paralelos, incluso comprando vacunas más allá de las necesidades. Además, las empresas pioneras en producir la vacuna anti-COVID tienen problemas para entregar las dosis vendidas. Pfizer es una de esas farmacéuticas. Se ha retrasado en repartir sus vacunas a la Unión Europea, aunque según el bloque ha garantizado acortar retrasos y suministrar todas las dosis acordadas en el primer trimestre del presente año. Y llegamos al final. Continúen con mucho más de nuestra programación.
Estimada audiencia, están escuchando Pars Today. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. En esta parte escucharán primero a la doctora Rabani en una pregunta una respuesta, aborda algunas características de la Hadrat de Fatimá con motivo del aniversario de su martirio. También hemos incluido un capítulo de El ideal de la revolución y una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabani, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. En este programa seguimos abordando el tema de la Hadrat Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella, con motivo de su martirio. Según algunas fuentes, esta dama del Islam fue martirizada el día 3 del mes árabe de Yamadí al-Thani, correspondiente este año al 17 de enero. Pero para otras fuentes, esta triste fecha es el día 13 de Yamadí al-Awwal, correspondiente al 28 de diciembre de 2020, es decir, 20 días antes. Otras fuentes señalan que el día exacto estaría entre las dos fechas mencionadas, por lo que tradicionalmente se conmemoran ceremonias de duelo los 20 días entre esas dos fechas. Una vez más, damos nuestro más sentido pésame a todos los oyentes por el aniversario del martirio de la Hadrat Fátima, una dama superior, y pedimos a la doctora Rabani que nos hable sobre las virtudes de esta prominente mujer, hija del profeta. La paz de Dios sea con él y con sus descendientes.
Esta semana también vamos a hablar de la vida y de las virtudes de gran dama del Islam, Fátima Zahra, salamullah alayha, porque en esta semana también tenemos el aniversario del martirio de ella, porque la versión más fidedigna de la fecha de su martirio es luego de 95 días después del fallecimiento del gran profeta del Islam. Fátima Zahra, salamullah alayha, como hemos dicho en la reunión anterior, es como un modelo, es un modelo de un ser humano creyente que nosotros podemos presentar a ella para toda la humanidad, y si la gente conociese sus virtudes, seguramente que la va a amar y la va a seguir. La vida de ella está repleto, está lleno de virtudes. Mira, a cualquier parte de su vida, cuando miramos, tomamos unas lecciones, cuando estudiamos su vida, vemos que ella vivió en base de las leyes de Corán, de las normas de Corán. Y si estudiamos su vida, podemos deducir unos principios muy importantes, unos principios que podemos nosotros también aplicar en nuestra vida. Uno de ellos, uno de estos normas y principios muy importantes de la vida de Fátima Zahra es e'tedal. E'tedal o qasd significa armonía, significa moderación en la vida. Cuando vemos la vida de la gente en estos tiempos, cuando estudiamos nuestra propia vida y vida de nuestras sociedades, vemos que en muchos aspectos no tenemos etedol, no tenemos esta armonía y equilibrio, esta moderación que necesitamos. En una parte de nuestra vida exageramos y dejamos de atender otras partes. Por eso, si quisiéramos dibujar nuestras vidas, sería como una caricatura, que su cabeza, sus manos y sus pies, en realidad los miembros de este cuerpo no tienen armonía entre sí. Y esto no es un correcto modelo. Por ejemplo, somos buenos padres, pero no somos quizás buen hijo para nuestros padres. A veces somos buenos hijos y buenos padres, pero no atendemos las necesidades de nuestra sociedad. A veces somos una persona muy activa en la sociedad, pero no atendemos nuestras responsabilidades dentro de nuestra familia. Yo creo que una de las más importantes virtudes de Fátima Zahra es que ella en su vida tenía este equilibrio, tenía esta moderación en la vida, este qasd y etedal, y tenía cuidado en jugar todos sus roles, en mirar y atender a todas las dimensiones y aspectos de la vida. El Corán y muchos tanto en Corán como muchos hadices vemos que en Islam esto es muy importante, el qasd, la moderación. Por eso el generoso Corán describe a la comunidad del Islam como ummatan wasata. Ummatan wasata significa una comunidad moderada, una comunidad que no debe exagerar y tiene que ser de una forma para que sirva de modelo para toda la humanidad. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس, para que sean testigos y modelos para toda la humanidad, que no debemos vivir con en extremo, no debemos vivir con exageraciones. Como un ejemplo podemos decir que el Islam nos dice que tenga cuidado en todos los asuntos de esta vida mundanal, a la vez que atendes los asuntos de otra vida. Tener en cuenta los asuntos de esta vida sin tener en cuenta la otra es salir de este equilibrio, salir de esta moderación. Y al revés, una persona que solamente atiende su vida más allá, pero no tiene atención y no cuida su vida mundanal, entonces también está en exageración. Por ejemplo, nos ha dicho que tengan en cuenta todos sus asuntos individuales y familiares, pero no dejen de lado los asuntos de otros musulmanes, de otra gente, de otros seres humanos en el mundo, porque ellos también necesitan atención. Hazrat Zahra Salamullah Aleyha tenía cuidado y atendía a todos sus roles, a todos sus papeles, tanto social como tanto individual, como familiar, como social, como universal. El hadiz del gran profeta del Islam, el dicho, dice: man asbaha wa lam yahtamma bi umur al muslimin falaysa bi muslim. Un musulmán que levanta a la mañana y no le importa asuntos de los musulmanes, entonces no es musulmán. Otros hadices dice que no le importa asunto de los demás gente, no es musulmán. En otros dichos hay que si no le importa las otras criaturas de Dios, si no le importa los otros seres vivos, si no le importa la naturaleza, entonces no debe considerarse musulmán. Hazrat Zahra Salamullah Aleyha, por un lado, era el mejor y la mejor hija para su padre. Y era la mejor esposa, era la mejor madre, pero a la vez tenía cuidado y tenía atención con todos sus vecinos, con su sociedad, y trataba de satisfacer sus necesidades.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabaní, ¿podría ahondar sobre la característica particular de la caridad que adornaba a la Hazrat de Fátima Zahra? Adelante, por favor.
Sí, nosotros podemos, aparte de etedol y moderación, encontrar muchos otros principios en la vida de ella. Un principio que tiene que ver también con tema de moderación es el tema de sencillez de la vida, la conformidad en la vida, el ascetismo en la vida. Es muy importante. Fátima Zahra Salamullah Aleyha vivía muy sencilla. Todos los medios de su vida, todo lo que tenía para vivir eran de lo más barato. Eran, sus recipientes eran hechos de barro. Nunca había lujo en la vida. Dentro del Islam, la sencillez de la casa, de lo que uno usa en la casa, los medios de vivir, en la forma de vestimenta, en la comida, todo esto es un valor dentro del Islam. Y Fátima Zahra Salamullah Aleyha era así, hasta tal punto que algunos discípulos del profeta, cuando veían la sencillez de la vida de Fátima, lloraban y con lágrimas visitaban al profeta y muy sorprendidos de que cómo puede ser que ella viva así. Como un ejemplo, Salmón, este gran compañero del profeta del Islam, que era de Persia, había abrazado el Islam. Salmón, cuando ve la sencillez de la vida de Fátima Zahra, cuando ve su vestimenta tan sencilla, su chador tan gastado que ya había perdido su color, con lágrimas visita al profeta del Islam y dice: oh, profeta de Dios, las hijas de los reyes de Persia y los césares de Roma tienen tales vidas, pero esta es Fátima, hija de Rasulullah, que es el sello de los profetas, pero está viviendo tan sencillamente. La sencillez de la vida, la conformidad con lo poco de lo material en esta vida es un valor. Y es muy importante también para las mujeres que sean así, porque las mujeres son los que administran la casa, son directoras de la casa. Y también de este mismo principio podemos trasladarnos a otro principio, que es la caridad. Porque cuando una persona tiene vida sencilla, le es mucho más fácil ser caritativo y ser una persona que ayude a los demás. Y esto era otro principio de la vida de Fátima Zahra, principio de la caridad, que tiene raíz en la moderación de la vida, tiene raíz en la sencillez y la conformidad, y también está sobre la base de amor a los siervos de Dios. Dentro del Islam nosotros tenemos palabras de Imam Ali alayhi salam, de otros imames, que por ejemplo Imam Ali alayhi salam dice: un creyente, un musulmán creyente nunca puede tener, puede edificar para sí mismo un palacio, no puede vivir en lujos, porque cuando ve que hay gente que tienen situaciones muy difíciles económicamente, ¿cómo puede vivir en lujo mirando a esas personas con situaciones tan difíciles? Por eso trata de gastar menos, de tener solamente lo necesario de esta vida, y de esta forma poder un poco depositar dinero y bienes para ayudar a la gente necesitada. Fátima Zahra Salamullah Aleyha dice: de su mundo yo amo la lectura del Corán, amo la oración y amo la caridad. Fátima Zahra, cuando tenía muy difíciles situaciones económicas, estaba ayudando a la gente con altruismo, ayudaba. Y también cuando ella estaba en buen estado económico y después del regalo de Fadak a ella, ella tenía unos miles de dinares, ella no cambió su vida, gastaba todo su ingreso en la vida de los pobres de la ciudad de Medina, y seguía ella vivir en sencillez. Y esto es muy interesante, es algo que realmente debemos seguir. La leja Corán, Coránica dice, Vafi amvolekum haqqun lissa'il wal mahrum. Y en sus, entre sus bienes hay un derecho para el mendigo y para quien está privado de los bienes de esta vida. Otras alejas del Corán dice que Dios Altísimo puso el rezg, el sustento de los necesitados en los bienes y la riqueza de los ricos, porque así Dios prueba a la gente que tiene buen estado y tiene riqueza, así Dios los prueba si acaso ayudan a la gente necesitada o no ayudan a los huérfanos, a la gente necesitada. Que Dios Altísimo nos ayude para poder seguir esos valores tan humanos, tan hermosos que existían en la vida de gran dama del Islam.
Ha sido la doctora Rabani quien en esta oportunidad ha abordado algunas características de la Hadrat de Fátima Zahra, la paz de Dios sea con ella. Bueno, yo Nancy Lo y todo el equipo agradecemos a cada uno de nuestros oyentes que semanalmente siguen este programa. Dios les bendiga y hasta pronto.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
El líder supremo ha denominado el año 1399 como el de saltos en la producción. Esta nominación se fundamenta en metas estratégicas y macroeconómicas en la visión de largo plazo del desarrollo y progreso del país en el segundo paso de la revolución. En este sentido, la industria agrícola es uno de los sectores más importantes que puede jugar un papel significativo en la materialización de los objetivos de esta designación en la economía de Irán. La agricultura y los recursos naturales son uno de los sectores económicos más importantes del país debido a su papel vital en el suministro de los alimentos que necesita el país y la materialización de la seguridad alimentaria. Este sector tiene mucho potencial para fortalecer la infraestructura económica del país por tener las capacidades significativas en recursos y factores de producción, incluyendo tierras agrícolas, diversos climas, recursos naturales, incluidos bosques y pastos y ricos en recursos genéticos. El sector agrícola de Irán incluye el 9,3% del PIB, el 20,8% de los empleados y el 20% del valor de las exportaciones no petroleras, y ha podido mantener su posición en la economía del país y desempeñar un papel efectivo en la producción del PIB, el aumento de las exportaciones no petroleras y el empleo laboral. Las estadísticas de esta sección muestran que con la planificación realizada en el sector agrícola de Irán durante los planes quinquenales, el desarrollo de productos agrícolas en Irán, teniendo en cuenta los años de escasez de agua, disfruta de un crecimiento estable y creciente. De manera que la producción de productos agrícolas en Irán aumentó de 20 millones de toneladas en 1977 a más de 94 millones de toneladas en 2011, y el coeficiente de autosuficiencia alimentaria del país superó el 93%.
Thank you.
El sector agrícola, con más de 4 millones de operadores y un crecimiento anual de más de 5%, tiene el potencial de lograr un crecimiento económico del 7,8%. El salto en la producción en el sector agrícola está directamente relacionado con los recursos y las infraestructuras, y una de las principales fuentes en el salto en la producción agrícola es el suministro de agua y, afortunadamente, la situación de los recursos hídricos ha mejorado en los últimos 2 años gracias a buenas lluvias y se han producido varios productos de alto rendimiento. Por tanto, prestar atención a ese sector y creando las infraestructuras necesarias se puede preparar el terreno del desarrollo nacional y una seguridad económica para el país. Según los datos estadísticos, hay una enorme capacidad en el sector agrícola de Irán y, por tanto, no está muy lejos el acceso a saltos agrícolas con la ayuda de nuevas industrias y tecnologías. Por supuesto, existen deficiencias y obstáculos al respecto, y uno de los objetivos de estas designaciones es redoblar los esfuerzos para eliminar obstáculos y acelerar la producción. Actualmente, muchos productos agrícolas en algunas provincias se producen más y la preservación de los valores de estos productos requiere el desarrollo y la promoción de industrias de conversión, equipos e instalaciones de transporte y empaque. El doctor Hoshyar Fard, investigador y profesor de la universidad, cree que el sector agrícola, a pesar de tener una gran participación en el Producto Interior Bruto del país, tiene una pequeña participación en la inversión total del país.
Hoshyar Fard, al afirmar que la inversión en la investigación, el desarrollo y la tecnología agrícolas resulta eficaz para el crecimiento del sector agrícola, mantiene que la subcontratación de las actividades del sector agrícola al sector privado y la reducción de la propiedad del gobierno son algunas de las necesidades de un salto en la producción. El doctor Khosrowzadeh, especialista en tecnologías de la comunicación de la Universidad UPM de Malasia, también insistiendo en la necesidad del uso de nuevas tecnologías en el sector agrícola, declaró que una de las soluciones que puedan ayudar a largo plazo al salto de la producción en el sector agrícola es el uso de nuevas tecnologías. Hoy, en muchos países se utilizan técnicas inteligentes para producir productos agrícolas con menores costos y un método muy rentable. Además, el uso de la tecnología de drones puede desempeñar un papel clave en la promoción de la salud de los cultivos, el riego y la pulverización del suelo. La integración de los campos agrícolas es otra solución propuesta por el doctor Khosrowzadeh para dar un salto en la producción en el sector agrícola. El mejoramiento de semillas en la agricultura en el sector ganadero es otro tema al que se debe prestar atención para el salto en la producción en el sector agrícola. Se ha pronosticado que debido a las infraestructuras adecuadas, especialmente agua en la agricultura, este año seremos testigo de un verdadero salto en la producción, especialmente en la agricultura.
Los expertos también predicen que debido a las favorables condiciones de los recursos hídricos, la superficie cultivada de productos como el trigo y la cebada aumentará a 5.000 hectáreas en el año en curso y que su rendimiento podría crecer hasta en un 30%. A pesar de que el sector agrícola tiene una participación de casi el 12% en el Producto Interior Bruto, el salto en la producción en la agricultura, además de crear oportunidades en el desarrollo de distintas actividades económicas y sociales, ha reducido los efectos de amenazas nacionales como las sanciones económicas y ha jugado un papel estratégico para impedir el daño a la economía. Para materializar este lema, se deben utilizar todas las capacidades basadas en el pensamiento yihadista y las estrategias influenciadas por la gestión yihadista. De hecho, el salto productivo se mueve en las dos alas de la industria y la agricultura. Con este apoyo, da pasos en el camino correcto del salto en la producción en la agricultura, genera oportunidades para el desarrollo de diversas actividades económicas y sociales, además causará la reducción de los efectos de las amenazas nacionales como las sanciones económicas. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida, pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados. Si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadik dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.